con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que mejor que bien y con apetito, porque les traemos sabores increíbles una semana más con mucho gusto. ¿Qué ganas teníamos de radiar ese sabor realmente intenso, tan reconocible como lo es la carne de cordero extremeño? Mucho más esta semana, en la que la comunidad musulmana, más de 22.000 personas en toda la región, han celebrado precisamente su fiesta del cordero. Hoy le hemos pedido a Raquel Costela, que es técnica del Consejo Regulador Indicación Geográfica Protegida Cordero de Extremadura, Corderex, que nos guardará un ratito de su sábado para recrearnos en algunas de las acciones que están promoviendo estos días desde Corderex. Hola Raquel, bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos y por ponerles palabras a esta segunda edición del Paquito, que tanto éxito está recogiendo. ¿Nos podrías contar qué es el Paquito?
Sí, bueno, el Paquito es acercar el cordero de Extremadura, el consumo de cordero, a un público diferente al que normalmente se asocia. Normalmente los jóvenes. Es un bocata de cordero, cada restaurante elabora unas propuestas diferentes de cordero para que sean atractivas y que la gente joven y la gente que no está acostumbrada a comer cordero, pues bueno, tenga ese interés y se anime a probarlo.
Hay 35 establecimientos hosteleros de la región que se han unido a ofrecer su paquito. ¿El requisito es este, sin más, que lleve carne de cordero, o hay algo más que tener en cuenta para que se pueda considerar un paquito?
El requisito únicamente es que lleve cordero de Extremadura Corderés, que es la carne, bueno, con calidad diferenciada. Y luego cada propuesta, cada restaurante puede elaborar, hacer bocata tradicional, bocata un poquito más innovador, lo que cada uno prefiera. Y bueno, y así la gente tiene la opción de probar y apreciar que la carne de cordero es muy versátil. No solamente en las tradiciones, en las recetas tradicionales, sino que puede consumirlo de forma muy diferente.
Es cierto. ¿Y qué ha abundado más? ¿Hay muchos paquitos tradicionales o hay más quienes apuestan por la innovación? ¿Cuántos has probado tú, Raquel?
Hay un poquito de todo. Normalmente la gente, los restaurantes que participan suelen arriesgarse un poquito y muestran combinaciones de sabor modernas con lo tradicional. Entonces, bueno, es una combinación que sale un poquito de lo habitual y llama bastante la atención al público.
Y no sé, hablabas del público juvenil, ¿no? O sea, como es verdad que el sabor del cordero es reconocible en unas formas de cocinarlo más que en otras. ¿Es desconocimiento? ¿Es una cuestión de intensidad de sabor? ¿Por qué crees que el público quizá más joven está algo alejado o no consume tanto cordero extremeño?
Yo creo que la gente normalmente, el público, asocia la carne de cordero a un sabor fuerte, potente, asociado principalmente pues a animales de mayor edad, con otro sistema de alimentación. Pero es cierto que cuando prueban el bocadillo, se sorprenden porque no tiene nada que ver con la percepción que tienen ellos al principio. Entonces, bueno, es una forma de acercar el producto, que se den cuenta que es una carne que se puede elaborar de mil maneras diferentes, de una forma rápida, sencilla, y que, bueno, se pueden incluir en la dieta habitual.
Estáis con la segunda edición, hablamos de 35 lugares que se han unido a ofrecer el paquito. Bueno, a lo mejor algún día, dentro de no demasiado tiempo, pues pedirse un paquito es tan normal como ir a un lugar y pedirse un serranito, que ya todo el mundo sabe lo que es pollo, es jamón, es pimiento. ¿Va por aquí la intención de Corderex, crear un nombre reconocible para el bocadillo de cordero?
Claro, exacto. Igual que el pepito tradicional, que es elaborado con carne de ternera, uh-huh, se ha intentado hacer el paquito, que se asocia siempre a la carne de cordero. Esta propuesta la comenzó la Interovic, la Interprofesional de Vino y Caprino, la instaló en diferentes comunidades de España, y nosotros el año pasado apostamos por esta iniciativa. Tuvo muchísima acogida, tanto por la restauración como por el público, y este año hemos conseguido aumentar el número de establecimientos que participan. Entonces, bueno, estamos bastante satisfechos con la iniciativa.
El Paquito, me encanta el nombre y el formato que le dais. Aunque hay otra opción, otra forma de comer cordero, que madre mía de mi vida. Habéis estado promocionándola durante todo el mes de mayo en distintos lugares a través de una alianza con Diputación de Badajoz. Nos queda ya mañana Oliva de la Frontera impulsando los asados de cordero. Ya termináis, Raquel. ¿Qué nos puedes contar de este ofrecimiento a la ciudadanía, de esta forma de invitar a probar cordero de esta manera tan increíble?
Pues sí, los asados de cordero, es verdad que tienen una, son muy atractivos a la vista. El público, cuando va a una feria ganadera principalmente y ve todo el proceso de elaboración, porque el equipo asador se encuentra desde primera hora de la mañana hasta la hora de la degustación con el producto de cara al público, entonces es una forma muy vistosa de ver cómo el cordero se va haciendo al carbón de encina poquito a poco, y bueno, luego el sabor es espectacular. Entonces, sobre todo con Diputación de Cáceres participamos en las principales ferias ganaderas de Extremadura. Uh-huh. Acabamos en Oliva de la Frontera, pero en agosto retomamos otra vez el convenio y continuamos hasta final de año con el resto de ferias ganaderas de Extremadura.
Pues qué alegría, nos vamos a apuntar las fechas para no faltar a la próxima en persona. Para ese olor, para ese sabor que mencionabas y ese olor tan característico y que también nos alimenta, Raquel. Muchísimas gracias por acompañarnos como técnica del Consejo Regulador Indicación Geográfica Protegida Cordero de Extremadura. Corderex, un abrazo enorme.
De Extremadura al mundo.
Madre mía, qué de tiempo que no aterrizaba ahora que escucho el avión por aquí. Beatriz Hernández, periodista gastronómica. Hola, Beatriz.
Hola, Ana. Qué ganas de estar aquí.
¡Qué de
nuevo!
Tiempo! ¡Qué alegría!
Demasiado tiempo.
Y qué privilegio sentir que podemos viajar a través del sabor a tantísimos lugares del mundo, ¿no?
De hecho, Ana, hoy nos vamos a embarcar en un viaje que nos va a llevar muy lejos de aquí. Cuando te digo muy lejos, es a unos 15.261 kilómetros de Mérida, del lugar en el que estamos.
Nos vamos, lejos,
Sí, muy lejos. Nos vamos hasta la región de Jiangnan, en China, que es el lugar de origen de nuestro protagonista de hoy.
Cuéntame, ¿cómo se llama este protagonista? ¿Cómo hemos tenido la suerte de que nos acompañe hoy?
No ha sido fácil contactar con Lin y poder organizar la entrevista, pero lo tenemos aquí.
Lin, gracias.
Lin, si nos estás escuchando, que seguro que sí. Te agradecemos que nos hayas prestado tu tiempo. Él lleva 28 años en España, se vino con 18, o sea, lleva más de media vida en Extremadura, se vino con su familia al completo y desde entonces se ha dedicado a la hostelería pues, con diferentes proyectos, todos en la ciudad de Cáceres. Y hoy nos va a ayudar a comprender cómo funciona la gastronomía china desde dentro. Nosotros hemos probado la comida china.
Sí.
Pero no creo que no conocemos mucho cómo se come en China. Es decir, el desayuno, por ejemplo.
Pues nosotros en China tenemos churro también.
¿Ah, sí?
Pero el churro de España es macizo, con mucho harina,
sí,
relleno, y muy grasante, mucha grasa. En nuestra zona tiene churro también, pero churros nuestros son mucho más grandes y crujientes, y tendos un hueco. Y por mañana mejor tomamos leche de soja. Uh-huh. Leche de soja lo hace en el momento. No como aquí vende el supermercado y el bolsa. Con churro o sopa de guantán, arroz, sopa de arroz también. En nuestra zona comemos mucho arroz y muchas veces dije, desayuno arroz, sopa de arroz, comida arroz y cena arroz. Es que arroz como aquí lo están.
Claro.
Igualito.
Claro. ¿Y no te atreves a incluir en la carta un desayuno chino?
Aquí casi es difícil.
Sí, aquí se desayuna muy bien también, claro. Ahí...
Sí, no, es que es algo que, porque aquí España desayuno muchas veces, es un desayuno ración pequeño, pero en China desayuno en comida grande.
Muy grande.
Grande, un bol, fíjate, un bol de sopa de guantán y con unos churros o una masa de arroz.
O sea, tienes energía.
Come. Pero es que la verdad es curioso, como la gente dice, chino come mucho pero no engorda. Es cierto, es cierto.
Porque luego, ¿a qué hora coméis? ¿Coméis tarde o coméis pronto? La segunda comida del día, ¿esa cuándo la
hacéis? ¿La comida?
Sí.
Desayunaba mejor 6:30, 7:00 y comida a las 11:30, 12:00 así.
¿Y es una comida fuerte o más ligera?
¿En China?
Sí.
Comida fuerte.
Fuerte.
Sí, come. Y luego cena mejor a las 6:30, 7:00. Porque sale sol más temprano que en España. Es diferente.
¿Y tú sigues desayunando el desayuno chino o el extremeño?
Yo de todo. A mí comida ya, como llevo tantos años aquí en España, ya se adapta aquí a España. Mi hijo ya, como nacido aquí, ellos ya son los de aquí. Que les gusta, nunca se cansa del pan. Que cuando llega a casa compra una barra de pan, deja ahí, se come solo. Sin nada, pero come solo. Que le gusta.
Ay, qué interesante. Fíjate, Beatriz, que, no sé, tenemos referencias de otros desayunos, ¿no? Que es el dulce de leche o en Argentina o los croissants de París. Incluso el arroz de otros lugares, ¿no? También para desayunar las arepas. Pero de China jamás me había preguntado qué se desayunaba. Y lo último que pensaba... Ya. Era en esto de los churros, por ejemplo.
A mí también, Ana. De hecho, cuando me habló de los churros y me lo contó con entusiasmo, como que encontramos un punto ahí de encuentro para seguir hablando de, pues eso, cómo era la comida, cómo distribuían los horarios, porque me parecía muy importante, antes de hablar de él y de su restaurante, pues eso, un pequeño aperitivo de sus maneras, sus horarios, sus formas de comer, y luego ya, pues darle un poco la vuelta a la tortilla y hacerle a Lim, pues la pregunta un poco al revés, ¿no? ¿Cómo él ve que los extremeños, pues consumimos su comida, la comida china? Porque él la conoce muy pero que muy bien.
Hombre, claro.
Ahora gestiona un restaurante en Cáceres que se llama Yannam, pero ha tenido 10 años también otro en la misma ciudad. Entonces, tiene mucha experiencia... En lo que viene siendo conocer al cliente y saber un poco cómo ha ido evolucionando ese tipo de forma de consumir pues con los años. Y me hablaba sobre todo de una evolución y un gran cambio de esa manera que tenemos de ir los clientes al restaurante, sobre todo en los últimos años.
Los últimos 7-8 años es una cambia totalmente brutal, grande, entre el restaurante chino o restaurantes asiáticos, porque antiguamente son, dice, restaurantes chinos, y ahora la mayoría de restaurantes incorporaban sushi o de comida tailandesa o lo que sea, que son mayoría jefe es dueño el chino, pero se vio el plato de chino, coreano,
tailandés, japonés
y todo, y son un plato ya muy común, muy general.
O sea, la gente ya se atreve a probar un poco...
Todo ya. Porque ya tiene mucho típico de comida china. Y en España ya son, la gente ya se come, ya conoce los platos.
Tenemos el mundo entero que nos llega a través de un cacharro, que entre otros es el teléfono móvil, pero fíjate que escuchaba a Lim, Beatriz, y pensaba... como tradicionalmente, cuando pensamos en un menú económico, pide algo al chino. Y en el concepto de cocina asiática es más amplio, porque vas a un japonés y prepara la cartera.
Sí. También él me hablaba mucho de también la apuesta que han hecho en los últimos años por apostar por la calidad, por darle también a los platos pues una estética más cuidada. Como que ha habido un trabajo para que cambie un poco también ese concepto, que antes pues quizá la comida china era pues lo rápido, lo más accesible... Pero ahora no, es un mundo que pues que tiene muchas aristas, que tiene muchos sabores.
Y que ha evolucionado mucho. Claro, es que, fíjate, es que pienso, China es enorme. Solamente un restaurante chino que quiera tener representación de cada zona de China ya sería riquísimo, ¿no? Si lo extendemos a asiático, ya es inmenso. Otra cosa es lo exótico que nos pueda sonar o cómo lo podamos percibir, ¿no? De hecho... En su momento, cuando se empezaron a abrir los primeros restaurantes chinos, para muchas de nosotras era algo como un acontecimiento, ¿no? Probar una cocina elaborada con productos de aquí, ¿no? Pero con técnicas de allá.
Yo creo, de hecho, que el primer restaurante quizá que no fuera español, que yo probé de pequeña, mi recuerdo es ir al restaurante chino de mi pueblo, sí. Que era, realmente era el único que había que no fuera de comida española. Y es que, claro, llevan en nuestra cultura gastronómica muchísimos años conviviendo. Piensa que el primer restaurante chino lo hizo en el año 1982 y fue en Badajoz. Es decir, que llevan casi medio siglo ya conviviendo con nuestra cultura. Entonces ya ha dado tiempo a conocerlo muy, muy bien.
Hemos compartido espacios, claro que sí. Bueno, ¿pudiste curiosear la carta del restaurante de Lim?
Hombre, claro, eso fue lo primero que hice.
Pero confieso que digo el restaurante de Lim porque me cuesta pronunciar bien el Yangnam.
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 Eso es. Es una región de China de la que además Lim me comentó que muchas de las personas chinas que viven en nuestro país y que se dedican a lo mejor pues a montar también restaurantes sobre todo, provienen de allí. Que es una región que muchas personas han emigrado a Extremadura y a España también. Pero volviendo a la carta, que si no me desvío. La carta de la que nos habla Lim tiene ni más ni menos que 210 platos.
¡Dios mío!
Todos disponibles.
No puede ser.
No va por temporadas la cosa. No, no, no. Pero bueno, esto al final pues tiene una explicación. Que es que para representar también pues todas las culturas que engloba ese concepto de restaurante asiático, pues hay que poder pues tener muchos ejemplos. Claro. Y además, claro, esto se ve representado pues en los materiales, las herramientas que tienen para recrear estos platos. Porque, claro, no es lo mismo cocinar un plato coreano que hacer sushi. Entonces, en su cocina pudimos ver la representación de todo esto muy claramente.
Tenemos aquí la wok de la típico de la restaurante chino. La fogón que tiene. Ese se calienta enseguida.
Creo que en casa pueden oír.
Mira.
Como un soplete grande hacia arriba.
Sí. Y aquí son pequeñas planchas. Y aquí ese es un fuego. Fíjate, aquí tiene un fuego independiente. Hemos comprado este fuego solo para hacerlo arroz y viva.
Es un arroz y viva.
Vende muchísimo en nuestro restaurante también. Es un cacerola de piedra reforzada con metálico. Ese, y la calienta ahí.
¿Y eso es típico de...?
Típico de ese coreano.
Coreano.
Coreano. Y aquí son para freidora. Y aquí esas son planchas para hacer la gyoza. La gyoza o algún filete. La mayoría son gyoza. Gyoza vende muchísimo. Como ya conocido los clientes.
Muy conocido.
Sí, muy conocido. Y aquí, mira, ese para vaporizador se hace...
En casa se están imaginando un vaporizador pequeño, pero no. Son
sí, no.
Unas
ese,
cajoneras...
No. Ese cajonera tiene 5 plantas.
¡Dios mío! Todo lo grande como los churros.
Total. Yo estaba en la cocina, o sea, yo no podía quitar ojo.
Claro. Es claro que son técnicas distintas para elaborar platos distintos. De todo el concepto de cocina asiática inmenso que nos decías. Uf, madre mía. Yo, claro, estarían además preparando, no sé por la hora en la que fuiste, los platos para los comensales.
Vamos a ponernos en situación. Eran las 8 de la tarde. Y el restaurante ya había abierto sus puertas. Entonces, las primeras comandas, los primeros pedidos estaban empezando a llegar. Y pues Lin y yo nos acercamos para cotillear un poquito y ver qué es lo que más pedía la gente. Si seguía el típico plato clásico que conocemos todos, pues rollitos de primavera, pan chino, o bueno, si había otro tipo de gustos. Y ya os adelanto que los clásicos, Ana...
No fallan.
No fallan. ¿Qué tenemos?
Mira, aquí tiene, mira... ¿Lo ves? Fíjate, rollito primavera.
Un clásico.
Oh, ese sí, la torta, ¿no? De los restaurantes. La dambri de vaporizador. Y pollo limón.
Y pollo limón.
Mira,
¿y el
aquí,
otro pedido?
Pan chino. Mira, pato naranja.
¿Lo ves? Típico también.
Oh, sí. Mira, aquí tiene futomaki, el sushi. Porque futomaki tiene que freírlo con tempura. Entonces está aquí también. Y aquí, mira, gyoza.
Fíjate, vea que estoy pensando qué tradicionales. Me incluyo, pero es verdad que cuando algo nos gusta mucho, decimos, ¡ay, qué rico les queda! Yo qué sé, el pollo con almendras, la aleta aquella, que no es aleta, pero bueno, de cuez de tiburón.
Que la tenemos todos ahí en el imaginario de sabores.
Pero claro... Igual nos estamos acomodando y nos perdemos mirar la carta. Es que abruma un poco, ¿no? Una carta con 210 platos. Y dices, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y al final acabamos pidiendo lo mismo y nos perdemos todo lo demás.
Hay que dejarse llevar por las recomendaciones de Lim. Yo lo hice y descubrí el arroz bibibab, creo que se dice así, y me encantó. Os lo recomiendo. Plato coreano.
Me lo apunto. ¿Es Lim quien cocina?
Lim no cocina en el restaurante. Se encarga de la gestión, aunque él en su casa sí cocina, ¿eh? Eso me lo confeso. Y en el restaurante, el cocinero, bueno, para conocerle, Lim me tuvo que hacer de traductor. Porque aquí se da una situación que él me comentaba que era muy común, sobre todo años atrás, con las primeras generaciones de chinos que llegaron a España, y es que muchos de ellos pues no hablan español. ¿Por qué? Porque cuando llegaron aquí, pues al final la forma más fácil y más accesible para emprender sus vidas y montar un negocio era un negocio de hostelería, de restauración, en el que pudieran mantenerse dentro de la cocina y que la barrera del lenguaje pues no les impidiera poder trabajar, ya que los platos pues al final hablaban por sí solos.
Es como salir de tu país y salir de tu país.
Claro.
Porque cocinas lo mismo con compañeros del mismo origen y es como no acabas de llegar, ¿no?
Esa es la situación que tiene el cocinero de allí. Ajá. Y de hecho, él era más mayor que Lim. Pero no os quiero adelantar, porque Lim me hizo muy bien de anfitrión.
A ver.
Y nos llevó a conocerle que estaba ya en los fogones. Vamos a entrar a preguntarle al cocinero. ¿Cómo se llama?
Zuma.
¿Tú me haces de traductor?
Sí, maestro Chu.
Maestro, se llama los
maestro
cocineros.
Maestro Chu, sí. Zuma, ¿qué va? ¿Quieres que te
pregunte?
¿Qué está cocinando?
Lubina.
Para que la gente en casa se lo imagine, estamos viendo una lubina que ya está un poquito doradita.
Sí.
Ahora mismo sumergida en un caldo.
Exacto,
con algunas verduras.
Pues si no, caldo se ve muy blanco. Es más raro.
¿Y esta receta es suya?
Sí, era un buen cocinero.
¿Sí? Muchos años de experiencia.
Sí, en China también estaba cocinando en China también. Sí. Tiene trabajo en restaurante en China. Aquí lleva muchos años aquí en España también cocinando y todo. Tiene buena experiencia. Y buena mano.
Buena mano. Huele muy rico, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias.
Te mata.
Nos está llegando el olor hasta aquí.
Bueno, olía delicioso y sabía mejor. También lo probé. Pero nuestra historia con el maestro Chu no acaba aquí, Ana. Porque ahora viene una parte que a mí me encantó, porque yo me estaba fijando en el cuchillo que él tenía en la mano. Y no era un cuchillo como los de aquí, pero tampoco era el típico cuchillo japonés. Y entonces le pregunté a Lim y me comentó que ellos utilizan cuchillos chinos, que es un tipo de cuchillo, para que os lo imaginéis un poquito, tiene la placa de acero o de hierro es mucho más ancha,
¿sí?
Casi como si fuera un machete.
¿Sí?
Es muy ancho, todo rectangular y de la misma medida. Y es el cuchillo con el que ellos trabajan. Entonces, obviamente necesitamos escuchar esa pequeña muestra de manejo de corte con un cuchillo chino de una cebolleta. Muy bien.
Todo trozo igualado.
Eso es importante, ¿no?
Sí, sí,
muy
sí.
Perfeccionista, los cocineros chinos, sí.
Sí, sí, muchas veces yo se me veo muy cabezones, porque ellos buscan perfecto, tiene que ser perfecto.
Y del maestro cocinero Chu nos fuimos a conocer a un aprendiz de maestro.
Ah.
O sea, teníamos aquí dos generaciones y no lo sabíamos. Él se llama Juan, tiene 31 años y también está trabajando en la cocina junto con el maestro.
Juan, ven un momentito.
A ver si Juan...
Juan.
¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? ¿Hablas un poquito de español? Sí.
Un poquito.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Por lo menos 15 años ya.
15 años. ¿Y qué tal?
Bien. Bien.
¿En Extremadura?
Bueno, hacemos un poco calor, pero está bien.
¿Y la cocina china?
Me encanta.
¿Te encanta?
Es un comelón, come mucho. Come mucho comer. Y trabaja mucho.
Entonces,
y le gusta
las dos
comer.
Cosas.
Que le gusta comer tanto comida china y españoles. Come todo.
Entonces, dos generaciones de cocineros.
Sí.
Ahí tenemos la vieja escuela y aquí la nueva.
Sí.
Las nuevas generaciones.
Sí, los restaurantes chinos. Y estamos
gracias,
ya
Juan.
Yo creo con tercera generación ya. Cuando yo me acordaba, cuando llegué a España, principio, en año 98,
Yo lo he conocido al restaurante chino es 95, porque mis padres, cuando llegué a España, con año 97, y fíjate, hay muchos clientes son de la abuelo, hijo, nieto, y ahora nieto con su hijo. Por eso, el restaurante chino tiene un mercado muy grande ahora, porque conoce mucho ya. Ya es uno.
Como está ya sentado.
Sí, está conocido como mercado abierto.
Bueno, son catobis totales.
¿Has visto? El centro, qué bonito.
Qué pasada. Y te. No sé, te han dicho algo. Igual esto es el secreto que no se puede desvelar, ¿no? Pero, ¿cómo ve el futuro de este negocio, Lim?
Sí, yo no paraba de pensarlo mientras le entrevistaba. Porque claro, él ha creado ya su vida. O sea, él se vino con 18 años, ha montado sus negocios, tiene su familia, sus hijos. Y esa era la gran pregunta. ¿Qué va a pasar en un futuro cuando Lim se jubile? ¿Dónde se imagina él? Así que si quieres, Ana, podemos cerrar la sección de hoy. Lo primero, dándole las gracias a Lim e invitándoos a todos a que vayáis a Nian Yam, en la calle San Pedro de Alcántara, en Cáceres. Y dejando en el aire la respuesta de nuestro invitado de hoy, de Lim.
Ay, pues con él nos vamos a quedar y te agradecemos una vez más, Bea, que crees estos espacios radiofónicos amables donde queda tan accesible para nosotras como oyentes, ¿no?, la autenticidad de cada persona, de cada historia. Y en mitad de todo esto, la gastronomía, ¿no? Es como si la gastronomía fuera un cable, un canal que nos lleva al interior de cada persona. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por ponérmelo tan fácil siempre. Y después de tantos años aquí, cocinando tan rico, la gran pregunta. ¿Tú quieres seguir en España, en Extremadura, o quieres volver a China?
No, ya es muy difícil, yo creo. Como mi juventud y luego con la familia y todo está aquí en España, y los amigos, las relaciones y todo de España, es que es muy complicado cuando sea mayor va a volver a China. Porque en China tengo mi recuerdo de pequeño, cuando niño, con 10, 12 años, sí, tiene amigos, amistad, mi tierra. Cuando depende de cuando mi cabeza sale alguna imagen de recuerdo de, mira, esta cosa, que cuando es pequeño, no sé qué. Pero volver a China es muy difícil. Pero bueno, cuando recién llegué a España, sí me he acordado mucho, cuando por la noche mejor dormido, le echan mucho menos de China, de como alimento cultural diferente.
O sea, tú miras el futuro y ves el futuro aquí en Extremadura.
Sí.
Cocinándonos así de rico, ¿no?
Sí. Sinceramente. Y a lo mejor cocinar con un chino con ingrediente como jamón ibérico de español.
Eso es un plato ya nuevo. Siguiente, ¿no? Lo probaremos, ¿eh?
Sí.
Lo probaremos.
Claro que sí, y que lo podamos ver. Ahora toca ir cerrando, pero antes abrimos WhatsApp.
A mí lo que más me gusta de la cocina asiática es la sopa miso, la tempura y el sushi. Y luego hacer mezclas como, por ejemplo, las croquetas de jamón de toda la vida, pues en vez de freírla con pan rallado, freírla con panko, que es pan rallado japonés, que le da un toque crujiente.
Muchísimas gracias, José, por tu mensaje, a ti y a todas las personas que nos comparten sus confidencias desde la cocina. Ya saben, en el 699 80 41 30, por supuesto. Gracias también a Javier Iglesias por su edición meticulosa y por dejar en conserva este tupper radiofónico tan sabroso. Adiós.